Sette giorni al mare, via dalla città, finalmente insieme noi due soli. Svegli accanto a te, poi dopo il caffè, passeggiate mano nella mano.
Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y María de Aragonés.
Ricche di magia, ogni posto è buono per un bacio.
Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera en Radio María, con un servidor de ustedes,
Luis Antequera
y Mariate Aragonés.
Bella come sei, dolce quando vuoi, con la pronta...
Y bien, Luis, ¿qué semana nos ocupa hoy?
Hoy, Mariate, le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 19 y un 25 de abril. Una semana que no es una semana cualquiera, 7 días, 7 journey, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
Comencemos, pues.
Pues allá vamos.
En 711, Tarik ben Ziyad llega a Tarifa, a la que por cierto da nombre. Tarik, Tarifa, como también se lo da a Gibraltar, de Yab al-Tarik, montaña de Tarik, con 10.000 hombres y derrota a las fuerzas de Sancho, sobrino del rey Rodrigo, comenzando así la ocupación islámica de la península ibérica. Una ocupación que durará nada menos que 781 años, y que convierten a España, el Al-Ándalus de los árabes, tras su recuperación, en el único país del mundo arrebatado al Islam.
En 797... en Constantinopla, la emperatriz Irene, esposa del fallecido emperador León IV, de la poderosa familia Sarantapechos, se levanta contra su hijo, de quien había sido regente durante los años de su minoría de edad, el emperador Constantino IV, al que derrota y ciega. Con una madre así, ¿quién necesita enemigos para morir de una infección mientras Irene se proclama emperatriz? Durante sus años en el trono, convoca en 787 el Segundo Concilio de Nicea, que condena la iconoclastia, la cual, al modo de lo practicado en judaísmo e islam, preconiza la destrucción de toda clase de imágenes, poniendo fin así al primer período iconoclasta, que había durado casi 50 años. Es la primera emperatriz que gobierna por derecho propio en toda la historia de Roma, período bizantino incluido. Durante su reinado, la ciudad de Roma en Italia, que ya no es la capital, y donde la máxima autoridad es la del Papa, rompe sus vínculos con Bizancio, y en la Navidad de 800, el Papa León III pone la ciudad papal bajo la protección del emperador occidental Carlomagno, al que, por cierto, el propio Papa ha hecho emperador. En En 1528, las Cortes reunidas en Madrid juran a Felipe II, heredero de los reinos de España. Felipe es, con la conquista de las Filipinas en 1565, en los confines occidentales del Pacífico y en las antípodas de España, el rey en cuyo reino no se ponía el sol. Y así lo serán todos los reyes españoles hasta que durante el reinado de Alfonso XIII se pierdan las Filipinas en 1898. 333 años de imperio en el que no se ponía el sol. El reinado de Felipe II vendrá caracterizado por la victoria sobre los franceses, el indiscutible poderío español en los grandes mares del mundo, Mediterráneo, Atlántico y Pacífico. La gran victoria de Lepanto, que pone fin a la tiranía del turco sobre el Mediterráneo. La fusión de las coronas española y portuguesa. La conquista de las Filipinas, ya citada. La consumación del tornaviaje del Pacífico, que tantos años, 44, había costado conseguir. Las victorias de los tercios españoles en Flandes y las hostilidades con la corona de Inglaterra, más concretamente con su reina Isabel I, en una guerra, la larga guerra anglo-española de los 20 años, cuyo final no verá, de la cual forman parte episodios tan importantes como el del fracaso de la Armada Española, el aún mayor fracaso de la contraarmada inglesa o la eliminación de los grandes piratas británicos Drake y Hawkins. Será sucedido por otro de los grandes reyes de la historia de la humanidad, su hijo Felipe III, el rey planeta, cuyo dominio mundial será, si cabe, incluso superior al de su padre. En un reinado que cabe definir como pacífico, y en plena apoteosis de los siglos de oro españoles de las artes y las ciencias. En 1529, los representantes de una serie de ciudades alemanas protestan en la ciudad alemana de Worms contra el llamado precisamente Edicto de Worms, que había declarado al alemán Martín Lutero, levantado contra Roma, como hereje. Una protesta a la que deben el nombre con el que serán conocidos en adelante y hasta nuestros días los seguidores del monje agustino. A saber, protestantes. Hoy día se procede a la paulatina sustitución de esta denominación por la de evangelistas o evangélicos. Así que ya lo saben ustedes, evangélico y protestante es la misma cosa. Y eso que dentro del ámbito del protestantismo o evangelismo existen diversas corrientes, así luteranos, anglicanos, calvinistas, metodistas, pentecostalistas, adventistas y otras muchas. Carentes de una autoridad única y común, como sería el Papa entre los católicos, el Consejo Mundial de Iglesias sirve a la coordinación de muchas de ellas. Thank you. el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años en 1593, y dentro del millar de ciudades fundadas por los españoles en los distintos territorios del mundo, particularmente en América, el español Francisco de Argañaraz funda San Salvador de Velasco en el Valle de Jujuy, en la actual Argentina, con 265.000 habitantes al día de hoy.
Haciendo posible todos ellos y muchos más, tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
Y no digamos con el tío Sam.
El Paso del Drake, un topónimo ilegítimo. El mar que separa Sudamérica de la Antártida fue descubierto por España y, sin embargo, se llama Pasaje de Drake. ¿Por qué? En enero de 1526, la expedición Loaysa-Elcano, que pretendía inaugurar la ruta regular de las especias descubierta pocos años antes, sufre un gran temporal a la entrada del Estrecho de Magallanes. Una de sus naves, la carabela San Lesmes, capitaneada por Francisco de Hoces, es arrastrada hacia el sur y llega hasta el acabamiento de la tierra, es decir, descubre que al sur del estrecho se termina el continente americano y ya solo hay agua. Descubre el Mar de Hoces. Este importante hallazgo será traído a España por Andrés de Urdaneta. Este descubrimiento, completado con nuevos viajes españoles a la zona, será recogido ampliamente por la cartografía hispana, incluyendo la obra de Alonso de Santa Cruz. Inglaterra alcanzará el Estrecho de Magallanes medio siglo después que España, en 1579. El primer barco inglés que consigue atravesarlo es el Elizabeth de John Winter, que espera al Golden Hind de Francis Drake. Pero Winter y sus hombres, amenazados de muerte por Drake, prefieren desandar el camino y volver a Inglaterra. Ya retornados, el gobierno inglés lanza un primer bulo. Winter ha regresado por el sur de la Patagonia, sin volver a pasar por el Estrecho de Magallanes. A este paso, podría haberse llamado en Inglaterra el Pasaje de Winter. Pero Drake llegó también al Pacífico a través del Estrecho. Desde allí continuó su viaje sin volver a ver a Winter y sin haberse acercado en absoluto al Mar de Hoces. Todo habría quedado así si no fuera por la publicación en 1628, más de un siglo después del verdadero descubrimiento, de The World Encompassed by Sir Francis Drake, libro escrito por un sobrino del afortunado marino. Haciendo un corta y pega de narraciones españolas, inglesas y holandesas, construye el relato de que su tío descubrió el mar que nos ocupa. Así, el pirata navegó por primera vez, y solo literariamente, el Mar de Hoces 32 años después de su propia muerte. Pero el mundo ha seguido esta falsa estela. Texto: Luis Gorrochategui. Locución: Carlos Leáñez Aristimuño.
Ha sido un reportaje del canal Breves Hispanas. En 1770, el inglés James Cook avista la costa oriental de Australia. No por casualidad, la navegación de Cook, al que los ingleses consideran descubridor de tantas islas del Pacífico y también de la mayor de todas, Australia, se produce solo 6 años después de que finalice la conquista inglesa de las Islas Filipinas, que dura apenas 2 años, pero los suficientes para encontrar muchas de las cartas de navegación realizadas por los marinos españoles en el Pacífico. Lo cierto es que con bastante probabilidad, antes que él, tanto como más de un siglo y medio antes que él, en 1605, navegando para el rey de España, ya había avistado esa isla continente de Australia el hispano-portugués Pedro Fernández de Quirós. Y poco más tarde, el español Luis Báez de Torres surca el estrecho que separa Nueva Guinea de Australia, estrecho que incluso hoy lleva todavía su nombre. En 1775, con la batalla de Lexington y Concord, las colonias inglesas de América del Norte, 13 pequeñas ciudades en la costa oriental del norte de América, apoyadas por Francia y por España, inician su lucha por la independencia respecto de Gran Bretaña. La guerra, que ha durado 8 años, va a finalizar con la derrota británica en Yorktown y la firma del Tratado de París en 1783, que certifica la independencia de las colonias. En ese momento, lo que hoy conocemos como Estados Unidos está dividido en 3 grandes unidades políticas. Sobre la costa oriental, 13 pequeñas colonias que acaban de conseguir su independencia y a duras penas tienen 200 o 300 mil kilómetros cuadrados. Desde ahí hasta el Mississippi, río que atraviesa Estados Unidos de norte a sur, 1/3 del territorio norteamericano sin explorar, a excepción de la Florida, en la parte sur, que es propiedad de España. Y del Mississippi hasta el Pacífico, 2/3 del actual territorio estadounidense que, al igual que la Florida, forman parte del virreinato de la Nueva España, posesión del rey de España, Carlos III a la sazón. Y hoy presentamos a un nuevo colaborador de Esta no es una semana cualquiera, Íñigo Castellano Ibarón, que nos trae un tema tan interesante como desconocido de nuestra historia, y por cierto, no tan lejana.
Mi nombre es Íñigo Castellano y vamos a tratar un relato veramente épico para España. La altruista solidaridad que nuestra nación tuvo con Indochina. No tenía España otra misión ni interés estratégico de cualquier carácter que no fuera el progreso mediante la ayuda a una humanidad desolada. En este caso, religiosos cristianos a los que el emperador Tuduc mandó exterminar por la importante expansión alcanzada hasta llegar a más de 300.000 cristianos expandidos desde el norte a la Conchinchina, ubicada en la parte sur. Su sacrificio humano fue tal que los partes de guerra de los aliados franceses clamaban su gloria, como entre otros uno referido a un pequeño destacamento de tan solo 150 hombres ayudando al asalto de una ciudad bajo el mando del coronel Palanca.
Nuestros bizarros aliados, los españoles, han representado dignamente a su valeroso ejército y su noble bandera. Combatiendo al lado de la nuestra, han adquirido un nuevo título de gloria.
El asesinato del obispo español José María Díaz Sanjurjo en 1857, expuesto clavado en una pica en una plaza pública, y la posterior tortura y descuartizamiento de otro fraile, fue el pretexto utilizado por el gobierno de Napoleón III para exacerbar el celo solidario y cristiano de España e incorporar a nuestra nación a una política internacional de gran prestigio. En este punto, mi opinión personal es que la emperatriz española Eugenia de Montijo tuvo algo que ver en el apoyo que España dio a esta operación. Acababa de finalizar mediante un tratado de paz la guerra franco-británica contra China, y ese momento fue considerado el mejor por la Francia imperial para tomar posiciones en el Extremo Oriente. Nadie conocía esta misión humanitaria que sucedió bajo el gobierno del general O'Donnell. Ni a los que lograron regresar vivos se les reconoció su generosa y valiente aportación. Solo la gloria y el honor intrínseco a esa España, siempre dispuesta a ofrecer su sangre, dio a la historia una vez más el testimonio de que la nación española viene forjada por los siglos de esfuerzo, solidaridad y un humanismo cristiano. La zona de actuación estaba bajo la órbita francesa, que tenía un especial interés político en asentar una base que permitiera incrementar el comercio en aquella zona, bajo el mando entonces del capitán general de Filipinas, don Fernando Norzagaray y Escudero, que a duras penas podía controlar la región. La escuadra franco-española se formó en 1858 con soldados franceses, militares españoles y sanitarios, siendo estos últimos, por cierto, el primer objetivo a batir por parte de los vietnamitas. Allí, como ahora, la gloria de la fragata Elcano, entonces a vapor, y unas cuantas falúas componían el lado español. España ya era conocedora de que particularmente nuestra nación no obtendría otros beneficios que su misión humanitaria, a diferencia de Francia. Entretanto, la expedición se preparaba para su misión. El obispo Melchor García San Pedro era martirizado, descuartizados sus miembros para finalmente ser decapitado y pisoteados sus restos por un elefante. Desde los buques se bombardeó la ciudad de Da Nang, no lejos de la capital del reino, Hue, principal centro comercial con China. Los soldados españoles, compuestos muchos de ellos por tagalos y bisayas, más aclimatados a las altas temperaturas que los franceses, realizaron trabajos de construcción de baterías y corrimiento de tierras. Pero pese a su preparación, supuso mayores sacrificios que el propio enfrentamiento militar con las fuerzas del emperador Tuduc. Se desembarcó y se establecieron cabezas de puente y bases con escaramuzas con los nativos, en donde los franceses, poco acostumbrados al húmedo y asfixiante calor, cayeron víctimas del clima y del enemigo. La falta de términos de negociación ante el silencio del emperador Tuduc llevó al general francés, máximo responsable de la expedición, a asentarse y esperar en vez de avanzar hacia Hue, la capital del reino. Entretanto, los españoles, conscientes no solo de que eran la vanguardia de las operaciones por su especial adaptación al terreno y al clima, luchaban por conseguir el rescate y la cancelación de las sentencias decretadas por el emperador a miles de cristianos. No hubo en sus conciencias otra motivación más confortable para ellas. En el curso de la guerra, en el siguiente año de 1859, los aliados marcharon a Saigón en la Cochinchina. Fue el propio camino el mayor enemigo en su partida a la ciudad. Mordaces hormigas rojas, serpientes y cantidad de insectos diezmaron las fuerzas coaligadas franco-españolas hasta que el ingente esfuerzo consiguió que el 17 de febrero la infantería pudiera penetrar entre los huecos derruidos de la muralla por el incesante cañoneo y tomar la ciudad, que pronto fue sitiada por las tropas ananitas, que permanecieron por más de 6 meses en medio de un clima insoportable, especialmente para los europeos. El botín conseguido en Saigón fue repartido entre los franceses, mientras que los españoles, una vez más, escribían en oro una página más de la historia de su gloria. Tras ser retiradas las fuerzas españolas en 1860, bajo el mando del almirante Ruiz de Lanzarote, Francia alcanzó muchos años después su objetivo de convertir a Vietnam en una colonia propia. Aunque el pequeño contingente sobreviviente del teniente coronel Palanca, reducidos a 200 efectivos, exaltado su ánimo por la altura de su misión, junto a otro algo mayor contingente francés ubicado este último en la Cochinchina, siguieron combatiendo por la misión encomendada contra los ananitas. En 1862, tras más de 4 años de combate, se firmó el Tratado de Paz, Amistad, Comercio e Indemnización entre España, Francia y Annam. Finalmente, los franceses consiguieron el dominio de esta región en forma de protectorado. Pocos años después, de justicia es mencionar el envío de una segunda expedición bajo el mando de Rafael Echagüe y Birmingham, conde de Serrallo, grande de España, Cruz Laureada de San Fernando, capitán general de Filipinas, quien se distinguió en el aspecto humanitario por su ingente labor de ayuda tras el terremoto acaecido en 1863, que destruyó la mayor parte de la capital del archipiélago, indemnizando a los damnificados, reconstruyendo cuanto se pudo y consolando personalmente a los más desgraciados. Actuaciones todas ellas que quedaron impregnadas en el corazón de una población agradecida. Redujo su propio salario, que como militar percibía como ejemplo a dar en tal situación de crisis. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Íñigo. Para que sitúen ustedes, el relato de Íñigo Castellano no es otra cosa que un resumen de las acciones que llevó a cabo España en el mismo escenario en el que justo un siglo después se produciría uno de los conflictos más graves entre los ocurridos en el siglo XX, la Guerra de Vietnam. Territorio conocido, este de Vietnam, en España, como han tenido ustedes ocasión de ver, como la Cochinchina. Esa famosa Cochinchina a la que nos vamos a buscar las cosas que están muy lejos. Nombre que, por cierto, le dan al territorio los portugueses en el siglo XVI, derivado del término Cochin, con el que los malayos denominaban al Vietnam, y China por su proximidad con China, para distinguirlo así de otro Cochin cercano a la India.
En 1974 triunfa en Portugal, al son de la famosa canción Grande la Vila Morena, la llamada Revolución de los Claveles, que no sin dificultades abrirá la vía portuguesa de la dictadura de Salazar a la democracia. Escuchen la preciosa Grándola en la bella voz de Amalia Rodríguez.
En 1991, Puerto Rico es galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1991 por su ejemplar defensa del idioma español frente al inglés que pretenden imponer los yanquis, declarado el español único idioma oficial del país, que mantiene con los Estados Unidos, sin embargo, un tratado de libre adhesión. Puerto Rico está vinculado a los Estados Unidos desde que en 1898 los norteamericanos invadieran la isla en el marco de la guerra hispano-estadounidense. A finales del siglo XIX existía en la isla, efectivamente, un movimiento independentista contra la corona española que había provocado la llamada Intentona de Yauco, pero tenía escasísima entidad y, de hecho, España había concedido en 1897 una carta de autonomía que había templado el escaso ánimo secesionista. Acabada la guerra entre españoles y norteamericanos y con la isla ocupada por los soldados estadounidenses, los dirigentes puertorriqueños Manuel Zeno Gandía y Eugenio María de Hostos propondrán en Estados Unidos el abandono de la isla y el reconocimiento de su independencia, algo a lo que los yanquis no accederán. En 2000, el belga Jean-Jacques Casimán y el alemán Ernst Brinkmann demuestran mediante pruebas de ADN que el corazón de un niño muerto el 8 de junio de 1795, extraído por el doctor Philippe Jean Pelletan, que le había realizado la autopsia y conservado en la Basílica de Saint-Denis de París, es efectivamente, y según se había supuesto siempre, el de Luis XVII, delfín de Francia, como hijo que era de los guillotinados Luis XVI y María Antonieta de Habsburgo. El sucesor del niño, que había sido proclamado por los monárquicos rey de Francia, y una vez depuesto Napoleón, será su tío Luis XVIII, nacido Luis Estanislao y hermano del decapitado Luis XVI, nacido Luis Augusto, como quien les habla, por cierto. El pobre niño había sido entregado para su educación republicana a la custodia del zapatero Antoine Simon, quien, entre tremendas palizas, lo forzaba a beber grandes cantidades de alcohol y a cantar la Marsellesa, amenazándolo con la guillotina y asegurándole que sus padres vivían, pero no lo querían. Luego será aislado en la prisión del Temple, en una celda secreta, durante 6 meses, en nefastas condiciones que le producirán la muerte, presumiblemente de una peritonitis tuberculosa. En el capítulo del natalicio, nace en el año 626 la princesa Eanfleda, hija de Edvino, rey de Northumbria, y de Ethelburga de Kent, bautizada por San Paulino de York y primera cristiana de Northumbria, reino anglo al nordeste de Gran Bretaña, con capital en York, que debe su nombre al río Humber. Northumbria. Eanfleda casará con Ovino, sucesor en el trono del hermano de Eanfleda, Osvaldo, afianzando así su derecho al mismo, en una época en la que el cristianismo católico pugnaba por imponerse al llamado cristianismo celta, un cristianismo peculiar que había terminado por imponerse en la isla británica ante el aislamiento al que se ve sometida desde que los romanos la abandonan a principios del siglo V para defender el imperio continental, en serio peligro por los asaltos de las distintas tribus germánicas que habían cruzado el Rin. Eanfleda es venerada como santa por Roma. Hoy Guillermo Arróniz, el rapsoda de la historia, nos trae dos personajes absolutamente atractivos de nuestra historia.
Hola, 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 Mariate, Luis, queridos oyentes. Espero que estéis estupendamente. Vuelvo a este programa en el que tanto me enorgullezco de participar, y hoy con un personaje doble. Doble porque me baso en un cuadro donde están retratados los dos. El cuadro se encuentra en el Palacio de Liria, tan querido por mí, y es un original de Rubens, pero que lo que hace es copiar un cuadro de Tiziano. Rubens fue diplomático en España dos veces y durante sus largas estancias en el país se dedicó a copiar algunos clásicos. En el lienzo podemos ver a la pareja de Carlos V, el emperador, y su esposa Isabel de Portugal, la emperatriz. Que me sirva también este cuadro para seguir intentando desmontar la leyenda negra tan injustamente creada contra los españoles. Carlos V fue un hombre muy exitoso. No solo consiguió contraer matrimonio con una mujer ordenada, capaz, extraordinaria y de una belleza que supera las modas y los tiempos, creo que siempre se la ha considerado bella, como sucede con el busto de Nefertiti, sino que además, bueno, pues triunfó en todos sus enfrentamientos con Francisco I de Francia, consiguió convertirse en el emperador, que era su gran empeño, también triunfó en la batalla de Mühlberg. Fue, según dicen, muy fiel a su esposa, solo, bueno, ya cuando ella había fallecido, tuvo con Bárbara Blomberg a Juan de Austria. Fue una persona bajo cuyo mandato se consiguió dar la primera vuelta al mundo, con Juan Sebastián Elcano, y también consiguió algunas victorias en el norte de África. Pero no todo ello sin enorme esfuerzo personal, sin enorme sacrificio. Un hombre muy creyente, un hombre muy recto y casi me atrevería a decir que en último rey medieval, en el sentido de ir personalmente a la guerra y participar en ella a lomos de su caballo. En el cuadro pues tenemos a la emperatriz, hago referencia a las esferas porque precisamente eso, ¿no? Ella supera el tiempo y porque en el cuadro hay un pequeño reloj, ya que el emperador era muy aficionado a los relojes y a los autómatas. Y bueno, pues el poema dice así: bellezas que doblegan las esferas, la historia conocido raramente. El siglo XVI, de ruda gente, se postra ante la vuestra, muy de veras. la calma en vuestro rostro amansa fieras. La joya de la piel resplandeciente, las perlas del mirar fino y prudente, las curvas de los labios tan certeras. Señor de tierras prontas y lejanas, augusto vencedor de turco y galo, el mundo se abre a vos como un regalo, sembrado de exigencias sobrehumanas. Camisa y ricas pieles y jubón, y el brillo prestigioso del toisón.
En 1642 ve la luz el compositor alemán Christoph Bach, hijo de Hans Bach, fundador de una estirpe musical que ha dado a la tercera de las bellas artes, según la clasificación que realiza de ellas Charles Batteau en su obra Beaux-Arts réduits à même principe, decenas de grandes compositores a lo largo de nada menos que 6 generaciones, de los que el más grande, el magnífico Johann Sebastian Bach. La maravillosa y explosiva pieza de Christoph Bach, titulada Es erhub sich ein Streit, se entabló una batalla, acompaña hoy este natalicio. En el año 1772 ve la luz David Ricardo, que en el mundo anglosajón tienen como pionero de la ciencia económica, olvidando las grandes aportaciones realizadas a la misma por tantos autores españoles como Juan Díez Freire, Cristóbal de Villalón, Luis de Sarabia de la Calle, Luis Alcalá, Tomás de Mercado, Francisco García, Martín de Azpilicueta y tantos otros. Británico de origen sefardí, Ricardo es autor de la obra Principios de Economía Política y Tributación y de teorías como la Ley de la Renta Diferencial o la Ley de la Ventaja Comparativa. Y ya que de economistas va, en 1832 el que nace es el matemático y escritor español, amén de economista, José Echegaray, Nobel de Literatura 1904 y autor de obras como El Hijo de Don Juan o Mancha que Limpia.
En 1867 nace el danés Johannes Andreas Grip-Fibiger, Nobel de Medicina 1926, en unas circunstancias muy extraordinarias, uno de esos nobeles raros. En 1907, Fibiger descubrió unos gusanos redondos que, según él, son los responsables del cáncer de estómago en las ratas. Su descubrimiento será considerado la mayor contribución a la medicina experimental del momento. En 1926 es nominado para el Nobel de Medicina junto con el japonés Katsusaburo Yamauiwa, que había inducido carcinomas pintando con alquitrán las orejas de los conejos. Al final no se considerarán merecedores del Nobel, el cual se declara desierto. Pero al año siguiente Fibiger, y solo Fibiger, es elegido retrospectivamente para recibir ese Nobel que se había dejado desierto. Y todo para que, después de su muerte, nuevas investigaciones demuestren que el gusano en cuestión no produce cáncer.
En el capítulo del obituario.
En 303 muere San Jorge, soldado romano cristiano martirizado en Nicomedia, durante la última persecución, la de Galerio, cuya popularidad en la Edad Media lo convierte en uno de los santos más venerados y objeto de una amplia tradición artística, sobre todo en la leyenda en la que salva a la princesa del dragón, según la cual un dragón hace un nido en la fuente de una ciudad y para apartar al dragón de la fuente, los vecinos le ofrecen diariamente un par de ovejas. Cuando se quedan sin estas, le ofrecen a la princesa. Cuando ésta está a punto de ser devorada por el dragón, aparece San Jorge, mata al dragón y salva a la princesa. De resultas de lo cual los agradecidos ciudadanos abandonan el paganismo y se convierten.
Pasa al otro barrio en el año 1689, en Roma, donde reside Cristina de Vasa, reina de Suecia entre 1632 y 1654, 22 años.
Tras reinar 18 años, abdica el trono, alcanzando con el gobierno sueco un acomodado acuerdo económico. Es sucedida por su primo Carlos X Gustavo, a quien ella misma había elegido sucesor, y se convierte al catolicismo, desplazándose a Roma, donde funda una pequeña corte y junta una magnífica colección de arte, parte de la cual alberga hoy el madrileño Museo del Prado. Cristina nunca casó, de hecho manifestó expresamente su aversión al matrimonio. No tuvo descendencia y parece que de jovencita mantuvo un amorío con la condesa Eva Sparre, aunque no se le conoce ningún otro, muriendo, de hecho, virgen.
En 1882 fallece Charles Darwin, biólogo inglés que pasa por ser el creador de la teoría de la evolución de las especies, una teoría que, para ser veraces, ya había presentado antes el militar y científico español Félix de Azara, la cual expone en su obra Viajes por la América Meridional, escrita en 1809, es decir, 73 años antes de que lo hiciera Charles Darwin. La obra de Azara aparece numerosas veces citada en las primeras ediciones de la de Darwin, aunque luego, misteriosamente, dichas citas desaparecen. Vaya a ser que alguien tenga que llegar a deducir que la teoría era más azariana que darwiniana, más española que inglesa. Y en 1906 el que muere es Pierre Curie, físico y químico nacido polaco, nacionalizado francés, ganador con su esposa Marie Curie del Nobel de Física 1903 por el descubrimiento de la radiactividad. Marie Curie, por su parte, aún ganará otro Nobel en 1911, el de Química, por el descubrimiento de los elementos radio y polonio, llamado así, como es fácil de colegir, por la nacionalidad polaca de la descubridora y por el aislamiento del radio y el estudio de su naturaleza y compuestos. No serán los únicos que ganen los componentes de la laureada familia Curie, pues en 1935 la hija del matrimonio, Irene Curie, ganará un nuevo Nobel de Química y su marido, Jean-Frédéric Joliot, con ella el quinto. Todavía habrá un sexto, el de la paz, que gana Henri Labouisse, marido de Eve Curie, la hija menor del matrimonio Curie, pianista ella de profesión. Con el gran Alberto Hernández, nos vamos hoy a la España prerromana.
Estamos en el año 133 a.C., en Numancia. Esto no lo contaría si no fuese porque tres historiadores de la talla de Tito Livio, Plutarco y Apiano lo relatan más o menos de la misma manera, aunque los datos son distintos. Bueno, estaba cercada por el cónsul romano Mantiano. Llevaba muchos años detrás de entrar en Numancia, pero nunca lo conseguían. Llevaron incluso hasta 10 elefantes para que se asustasen los numantinos, pero fue inútil. En esta circunstancia, un elefante se espantó y hizo un desastre total en el campamento romano, cosa que aprovecharon numantinos para iniciar un contraataque.
En mi caballo retinto he venido de muy lejos y traigo pistola al cinto.
Pero lo que nos toca hoy era lo que le pasó a Mantino. Bueno, pues después de un ataque fallido, se intentó retirar a un campamento de retaguardia, pues había oído decir que llegaban los cántabros a ayudar a los numantinos. Así que él y sus hombres despejaron el campamento que tenía a pie de Numancia y se retiraron hacia sus cuarteles de invierno. Los numantinos, al darse cuenta de la jugada, salieron tras de ellos y destrozaron toda la retaguardia. A los romanos no les dio tiempo a llegar a ninguna parte fortificada. No les quedó más remedio que rendirse. Las condiciones de la rendición fueron especialmente humillantes para los romanos. Tenían 20.000 romanos que estaban prácticamente prisioneros de los numantinos. Así que al cónsul no le quedó más remedio que firmar. El ejército fue desarmado y enviado a la Tarraconense. Los numantinos había del orden de 4.000 nada más, o sea que eran muy inferiores al número de los romanos. Ya digo, esto sería increíble si no fuera por estos tres autores que con distintas cifras pero lo ratifican. Bueno, el caso es que el Senado romano no autorizó la negociación de su cónsul. Es más, de hecho, enfadado con él, le entregó a los numantinos atados las manos en la espalda y totalmente desnudos para que hicieran con él lo que quisieran. Los numantinos, muy generosos por su parte, se lo devolvieron y no quisieron hacer sangre de este cónsul. Probablemente fuera la segunda derrota más importante del Imperio Romano desde tiempos de las orcas caudinas. La guerra, como todos ustedes saben, continuaría más tarde con el nieto de Escipión el Africano. Pero eso ya es otro capítulo también de gloria dentro de la historia de España. Pues esto es todo y buenas noches.
¿Y qué le vamos a hacer si es así? Esto se acaba, queridos amigos. Pero recuerda, educación es la que enseña a pensar. Adoctrinamiento es el que enseña a qué pensar. Ludovico Antiguo. Y de igual manera que lo hacemos en cada programa, presentamos para terminar la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy como siempre. Y en el tercio de eventos nos ha acompañado la Sinfonía número 14 en re mayor de William Herschel, interpretada por los London Mozart Players, que dirigía Matthias Bamert. En el natalicio hemos escuchado esa pieza de Johann Christoph Bach. Es Erhub sich ein Streit, se entabló una batalla, interpretada por el grupo Spiritato and the Marian Consort. Y en el obituario, por último, hemos escuchado la Rapsodia húngara número 2 en do sostenido, menor, para orquesta, de Franz Liszt. Era la Filarmonía Orquestra que dirigía Herbert von Karajan. Y una bonita canción en nuestras pausas musicales, Grandula Villa Murena, de José Afonso, en la voz irrepetible de la cantante portuguesa Amália Rodrigues.
Que teníamos razón.
La historia, ¿cómo es?
Y no como nos gustaría que fuera.
Hasta el próximo programa.
Se despiden de ti,
Mariate Aragonés
y Luis Antequera.
Pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez, Diálogos con la Ciencia, el jueves a las 12 de la noche, o lo que es lo mismo, el viernes a las 0 horas, con nuevos episodios de nuestra apasionante historia. ¡No te lo pierdas!
Les hemos ofrecido en Radio María Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés.